Hola a todos. Bueno, en la sesión de hoy nos toca continuar con las manifestaciones artísticas posteriores al cambio que se producía después del Pleistoceno y que tenían que ver con esos dos nuevos modelos de sociedad que definíamos la semana pasada, que era la sociedad epipaleolítica y la sociedad mesolítica. Y más aún, en el tema que vamos a tratar hoy, ya vamos a atestiguar las primeras manifestaciones artísticas que pueden fecharse en una cronología neolítica, aun cuando la neolitización de las sociedades del entorno de esas que diseñan o que son autoras de esas manifestaciones artísticas no era general. Es decir, parece que son representaciones que se producen en un contexto en el que conviven y probablemente incluso se disputan el territorio sociedades fieles al modelo de la caza-recolección que había sido tradicional durante el Pleistoceno y que vimos que era el modo de vida esencial de las sociedades epipaleolíticas, y grupos culturales que han alcanzado ya el proceso de domesticación de animales y plantas, por tanto el neolítico. Es un poco la primera incursión que hacemos en el neolítico. Podía haber adelantado la explicación sobre el neolítico y sus variantes y su proceso de difusión, pero no quería partir el arte postpaleolítico con el neolítico entre medio, aunque ya adelanto que varias de las realizaciones que vamos a ver en la clase de hoy tienen una cronología netamente neolítica, pero es un neolítico antiguo, muy temprano y muy localizado territorialmente y todavía no generalizado. Ya iremos viendo a medida que avancemos en lo que a partir del neolítico, sobre todo el neolítico final y del calcolítico, desde el tercer milenio antes de Cristo, tiende a llamarse la prehistoria reciente, ya iremos viendo que en general se producen una serie de cambios, la agricultura, el útil de cobre, el útil de bronce o el metal en general, y que esos cambios, aunque dan nombre a periodos, el neolítico, el calcolítico, la edad del bronce, la edad del hierro, en general suelen ser las fases finales de esos periodos, aquellas en las que los cambios se generalizan de una manera más amplia, ¿no? Prácticamente la edad del bronce no es una edad del bronce estándar y global hasta el bronce final. El neolítico no está generalizado en Europa hasta el neolítico medio, neolítico final, y esto, bueno, pues es una constante que iremos viendo. De hecho, en el título de la grabación, que ahora se me va a ir de la cabeza, he puesto arte parietal postpaleolítico. ¿Por qué? Porque en la semana anterior vimos el estilo 5 de la clasificación del Eroaguran y vimos también el Aciliense. Y cuando hablábamos del Aciliense, decíamos que aunque había una parte del Aciliense que era parietal, y hablábamos también del arte de plaquetas, etcétera, había también una parte que era mobiliar. Sin embargo, estos estilos del arte postpaleolítico son esencialmente parietales, los que vamos a ver en la sesión de hoy. Y aquí también entran, aunque algo de eso dijimos cuando hablábamos sobre el arte paleolítico y hablábamos de su historiografía, entran aquí también algunos condicionantes muy singulares de tipo historiográfico, ¿no? Pues hombre, el arte aciliense está muy vinculado a una cueva que es la de Masdacil, ¿no? El estilo 5 a una especie de epílogo de los estilos del Eroaguran. Y estos tres que tenéis en el subtítulo de la diapositiva que estáis viendo y que son los que vamos a ver en la sesión de hoy, en realidad se han ido configurando como estilos sucesivamente en la historia de la investigación. Durante algún tiempo los que primero se configuraron o se atestiguaron se pensó que eran los más antiguos, pero luego resulta que al aparecer nuevas representaciones la cronología de algunos de ellos se ha adelantado. Lo vamos a explicar enseguida, pero aunque ahí están citados lineal geométrico, levantino y macroesquemático, el levantino lo conocemos prácticamente desde los comienzos del siglo XX y luego la investigación ha añadido un lineal geométrico que resulta que es más antiguo en el tiempo que el levantino y un macroesquemático que en algunas regiones puede ser también más antiguo que el levantino. Y sin embargo, no se han incorporado a la investigación hasta los años 80 del siglo XX. Durante mucho tiempo, prácticamente, había una equivalencia entre arte postpaleolítico y arte levantino. En la península ibérica, cuando se hablaba de las manifestaciones artísticas posteriores al paleolítico, parece que solo existía el levantino, ¿no? A partir de los trabajos, ahora veremos, sobre todo de Mauro Hernández, en la zona de las sierras del interior de la provincia de Alicante, empezó a atestiguarse la presencia de otro arte que en algunas cosas conecta con parte de la ideología de la filiense, al que se llamó, por las razones que ahora veremos, macroesquemático, y que resulta que es mucho más simbólico, más antiguo probablemente en algunos casos en el tiempo y quizá más conectado con el aciliense o con el lineal geométrico que el levantino, que curiosamente, pese a ser un arte pospaleolítico y neolítico, en su carácter naturalista, sobre todo en eso que las clasificaciones de Cabré y de Antonio Beltrán se llama el estilizado estático, luego veremos qué es esto, le gusta sobre todo la representación del animal, ¿no? Y en cierta medida algunas representaciones, bueno, pues para un profano es difícil distinguir, ¿no? Entre si lo presentan uno aislado, ¿no? Un caballo de la cueva de Cain o un caballo del Parque Cultural con Arte Rupestre de Albarracín, de la Sierra de Albarracín en Teruel, pues es difícil de distinguir, ¿no? Ya no digamos nada si el caballo de Cain es monocromo, como son monocromas las representaciones del levantino, ¿no? Bueno, esto demuestra cómo también esa tendencia unilineal que vemos en el arte, o que a veces pretendemos ver en el arte, hacia mayor realismo, hacia mayor naturalismo, pues también lo vemos en las artes contemporáneas, ¿no? Tampoco se cumple siempre, ¿no? Y hay episodios en los que se vuelve a una abstracción y luego vuelve a emerger el realismo. Bueno, pues esto lo vamos a ver también en la clase de hoy, ¿no? Como decía hace un momento, originalmente se consideraba que el arte pospaleolítico era esencialmente un arte asociado a grupos epipaleolíticos o grupos neolíticos de los primeros momentos, tanto del epipaleolítico como del neolítico, y normalmente a representaciones de un cierto carácter naturalista. ¿Por qué? Porque se consideraba arte pospaleolítico y arte levantino como sinónimos. Como el arte levantino, lo veremos, se caracteriza por representaciones, teníais algunos ejemplos que usábamos al final de la clase de la semana pasada para hablar de la vestimenta y de las costumbres un poco etnográficas de estas sociedades del Holoceno. Bueno, pues como había sobre todo representaciones de figura humana y animales, se consideraba que todo el arte pospaleolítico era naturalista, porque así era el arte levantino. Bueno, hoy en día, con la incorporación de otros estilos o de otras variantes, de otras facies, que es un término que, bueno, ahora quizás se usa menos, pero en la prehistoria de hace algunos años se usaba bastante. Facies en latín significa fase, ¿no? Más o menos. Bueno, pues hoy, más que hablar de arte levantino, arte esquemático, arte petroglífico, arte lineal geométrico, bueno, pues se habla de distintas facies dentro de ese complejo que es el pospaleolítico. Y esto añade también un problema. Claro, el término pospaleolítico, ¿dónde ponemos el final? Bueno, en teoría podrían incluirse incluso representaciones de arte parietal que hay, por ejemplo, en el sur peninsular, en torno al 900 a.C., de barcos dibujados pues en la bahía de Cádiz, ¿no? que probablemente tienen que ver con el impacto de las poblaciones fenicias en la zona, ¿no? Eso obviamente es post-paleolítico. Aquí también hay una discusión más o menos abierta. Cuando hablamos de post-paleolítico, más o menos se tiende a estirar el concepto hasta la generalización del metal, ¿no? Por eso esa tercera facies que tenéis ahí, tercera no, en este caso sí en sentido cronológico, pero no entendéis que van, entendáis que van en ese orden de izquierda a derecha como las tenéis, luego las ordenaremos cronológicamente, esa facies petroglífica prácticamente podría llegar hasta eso que ahí denomina el eneolítico, en realidad es un término equivalente al del calcolítico, ¿no? Sociedades neolíticas que viven de la agricultura y la ganadería, pero en las que la transformación de los útiles de metal, bien con una metalurgia en frío, una premetalurgia, bien con una pirometalurgia en caliente, ha especializado esas sociedades, ¿no? Pero bueno, se dejan fuera, pues bueno, todas las artes ya plenamente metalúrgicas, pues de las espadas de la edad del bronce o ya de la primera y de la segunda edad del hierro. ¿Cuáles serían esas tres facies? Y hablamos un poco de su historiografía y de sus rasgos y luego, como digo, las ordenamos cronológicamente. Primero la facies levantina, después la facies esquemática y después la facies petroglífica. Más o menos ahí están ordenadas por fecha de su incorporación a la historiografía, es decir, por el momento en el que empiezan a sistematizarse sus hallazgos y sus caracterizaciones. El orden cronológico veremos que luego puede variar y que de hecho de la facies esquemática y en concreto macroesquemática hay algunos yacimientos con representaciones que son del neolítico antiguo, de lo que llamamos, lo veremos la semana que viene, el neolítico cardial, que es, al menos en la península ibérica, el neolítico más antiguo, ¿no? Hacia el 5.000 años antes del presente, ¿no? ¿Qué es el arte levantino? Bueno, pues una facies del arte postpaleolítico, que durante un tiempo, como digo, fue el arte postpaleolítico en sí mismo, o así se concibió, que se reparte geográficamente por el Levante en sentido amplio, cuando Juan Cabré, que es el señor que tenéis ahí en la imagen, encontró el barranco de la Roca de los Moros en Creta, es un pueblecito de Teruel, y atestiguó estas representaciones que era evidente que bebían en las raíces del paleolítico, pero que incorporaban un elemento que había estado ausente en el arte paleolítico, que era la figura humana. Pues bueno, la mayor parte de las representaciones que se conocían del arte levantino eran geográficamente levantinas, ¿no? Valencia, Alicante, Castellón y sur de Teruel, ¿no? Luego la continuación por parte de la escuela aragonesa de los estudios sobre el arte levantino a partir sobre todo de, bueno, en parte también no solo la escuela aragonesa, también Eduardo Ripoll, ¿no? Que fue profesor, si no me equivoco, en la UNED, y Antonio Beltrán, bueno, pues fueron atestiguando un levante mucho más amplio, ¿no? Que incluye prácticamente desde el Pirineo Central, Ostense, todos los valles prepirenaicos de todo el nordeste, pues el Somontano de Barbastro, la zona de Lleida, incluso de Girona, bueno, y toda la fachada mediterránea del nordeste peninsular en sentido amplio, ¿no? Muchos de esos enclaves, además, empezaron a ser conocidos, aunque la primera sistematización del arte levantino es de Juan Cabré, como he dicho ahí, empezaron a ser conocidos en los años 80-90, ¿no? Casi a la vez que se incorpora también a la historiografía la facies esquemática y, en concreto, la macroesquemática, ¿no? Ese arte que se llamó levantino y que se sigue utilizando como denominación de un grupo de representaciones con una cronología más o menos concreta que luego veremos, se caracteriza por lo que viene marcado ahí en color más oscuro, ¿no? Es un arte que decora normalmente covachos y abrigos, hay también algunas cuevas un poco más profundas, no siempre son covachos y abrigos que haya que interpretar como espacios de habitación. De hecho, una de las peculiaridades de algunos de los parques culturales, que es esta figura de protección patrimonial y de integración del bien patrimonial en el paisaje, de la que hablamos hace algunas semanas y con la que terminaremos también el curso, pues son covachos muy inaccesibles. Estoy pensando, por ejemplo, en el Parque Cultural del Río Vero o en Huesca o del Río Martín en Teruel, que, bueno, pues algunas están en paredes que, bueno, que se han encontrado en muchas ocasiones como consecuencia, pues, de trabajos de, o de deportes de estos de aventura, ¿no?, como se llaman ahora, de alguien descolgándose por ahí viendo esas representaciones, con alternancia de motivos animales y de motivos humanos, y en general con un realismo que recuerda casi en las convenciones, en cómo se caracterizan los animales, en la presentación de los elementos definitorios de los animales, siempre de frente, aunque el animal, lo veis muy bien ahí, esté de perfil, bueno, pues se recuerda a las mejores representaciones del estilo 4 de Leroy Auran, ¿no? Esa extensión por un ámbito peninsular levantino le valió el nombre de arte levantino, ¿no? Una de las, en la roca de los Moros de Cretas, de Calapatá, yo creo que se atestiguó la escena que tenéis ahí junto a la imagen de Juan Cabré. Juan Cabré es uno de estos prohombres de la arqueología española de comienzos de siglo, que lo mismo se dedicaba, como luego también fue en cierta medida Antonio Beltrán, ¿no?, que lo mismo se dedicaba a el arte levantino que al ibérico, ¿no? Me refiero que, bueno, excavó también, pues, el poblado de San Antonio de Calaceite en Teruel, que es uno de los poblados ibéricos mejor conocidos, el Cabezo de Alcalá de Azaila, que es una ciudad destruida por las guerras sertorianas y que tiene poblamiento desde la Primera Edad del Hierro. Bueno, o sea, eran estos, ahora hay toda una mayor especialización. Bueno, pues una de las cosas que hizo Juan Cabré, que es a lo que venía esta consideración, él descubrió en Cretas esa escena de esa parada de arqueros delante de los ciervos y luego dos ciervos enfrentados, que, bueno, pues está por ahí en mil sitios, ¿no?, que fueron arrancados para su protección y llevados al Museo de Arqueología de Cataluña, que está en Barcelona, en Montjuïc, y que es uno de esos bienes, se habla mucho, ¿no?, de los bienes aragoneses en Cataluña, pero se habla de bienes mucho más recientes, ¿no? Bueno, pues uno aquí en Navarra, ¿no?, que también el Museo de Navarra tiene algunos bienes que siempre los aragoneses están reclamando, ¿no? Bueno, pues uno de los que, no sé si han reclamado o no, y si no lo han hecho, pues realmente deberían, es esa roca con los dos ciervos enfrentados que fue arrancada en un contexto que también hay que entender, ¿no? Porque cuando aparecen, hoy quizá tenemos mayor sensibilidad patrimonial, ¿no?, pero cuando aparecen muchas de estas representaciones, comienzos del siglo XX, años 40 del siglo XX, y esto es replicable también, pues, a elementos de la arqueología romana, por ejemplo, había, pues, bueno, mucha incultura, ¿no?, y hay una gran capacidad de acceso a cualquier tipo de información, ¿no?, que le permite a alguien saber si algo tiene o no tiene valor histórico, ¿no? Pero, bueno, pues muchas de estas representaciones antes de surgir, y por eso surgieron las figuras de los parques culturales, ¿no?, antes de surgir esa figura eran elementos muy desprotegidos, ¿no? Y no es infrecuente ir a ver cualquiera de estos parques culturales con arte rupestre, el de la Valtorta, por ejemplo, en Castellón, o los que he citado antes, Albarracín, que es una excursión bastante asequible, ¿no? Y descubrir cómo, bueno, pues muchas de las figuras están repiqueteadas, bueno, pues un poco por el vandalismo, no voy a decir inocente, pero, bueno, un poco inconsciente de la gente, ¿no? Por eso se creó esta figura de los parques culturales que cubría con unas rejas los abrigos y que sobre todo daba protección a ese patrimonio arqueológico que, como suele decir, es el patrimonio cultural más protegido legalmente, pero más desprotegido en la práctica, porque al final es que está en medio del mundo rural, ¿no? Y, bueno, ahora mismo, pues a lo mejor está agrediendo a un objeto patrimonial arqueológico, pues con un detector de metales, o picoteando o arrancando porque se la quiere llevar a casa, esperemos que no una representación de estas, ¿no? Todas estas figuras que luego se han convertido también a veces en los grandes inventos del arqueoturismo y del turismo cultural, y todo el mundo quiere tener un parque cultural en su pueblo, ¿no? Que tampoco es un modelo como muy sostenible de gestión turística. No surgieron para estimular el turismo o para que hubiera un centro de interpretación en cada pueblo, surgieron para lo primero que nos debe preocupar cuando hablamos de patrimonio, que es la conservación y la transmisión, ¿no? No solo conservar y no perder un bien, sino conservar y no perder para poder transmitir. De ahí el término, los ingleses hablan de heritage, ¿no? La herencia cultural, el término patrimonio en latín, que es de donde procede la versión castellana, pues insiste en lo mismo, ¿no? Hay un segundo bloque de representaciones del postpaleolítico, que son las esquemáticas o macroesquemáticas. Son aquellas atestiguadas sobre todo a partir de los años 80 y sobre todo ahí los trabajos de Mauro Hernández desde la Universidad de Alicante, que representan escenas muy diferentes del naturalismo y del realismo del arte levantino, que parecen remitir a un contexto mental totalmente distinto, que no tienen equivalencia clara con nada, es decir, que no sabemos muy bien qué representan y que, como os habréis acostumbrado ya en esas expresiones así un poco ambiguas que utiliza el manual, pues remiten a un mundo simbólico difícil de interpretar, ¿no? Porque hay que penetrar, digamos, en las sociedades que los crearon, en sus preocupaciones, en su contacto con el medio, bueno, demasiadas, digamos, barreras, ¿no? Para poder resolver realmente qué se está representando. Dentro de esa faz esquemática hay una parte que sería el lineal geométrico, que sí que se parece a la parte más de signos del estilo 5 de Leroy Gourin que veíamos la semana pasada, y luego una parte que es la que en realidad da nombre a la facies en sí, la macroesquemática, que se caracteriza por la presencia de representaciones de buen tamaño, o sea, no de tamaño natural, pero bastante mayores que las representaciones de los animales del arte levantino o de las figuras humanas del arte levantino, que algunas son filimorfas, es decir, que tienen forma de hilos y que pueden tener un tamaño de 3-4 centímetros. En cambio, bueno, pues esa representación que tenéis ahí, el llamado Orante de Pla de Petracos, que es un abrigo en la Sierra de Alicante, podrá medir 1 metro y algo, ¿no? No más de 1 metro y medio, yo creo, pero bueno, sí que llega al metro, ¿no? Y que, bueno, pues por eso dan nombre a una variante esquemática que no es naturalista, y que, como además en el caso concreto del macroesquemático son representaciones de gran tamaño, pues se le ha dado el nombre de una facies macroesquemática. Para el lineal geométrico y para el macroesquemático, que entran dentro de esa facies esquemática, la interpretación es, bueno, probablemente son sociedades en transformación, en cambio, que no dependen ya tanto de la caza y que, sin embargo, han empezado a explorar posibilidades de producción a partir de la domesticación, sobre todo de las semillas que habrían recogido en esos largos horizontes de epipaleolítico y de mesolítico entre 11.000 años antes del presente y 5.000 años, un poco menos, ¿no? Un poco más, perdón, antes del presente. El hecho de que algunas representaciones, como en concreto los llamados serpentiformes de Pla de Petracos, porque parece que es la representación de un personaje con los brazos hacia arriba y rodeado como una especie de serpientes y siempre con esos trazos horizontales, bueno, parece que estos serpentiformes se parecen a las representaciones de la cerámica, perdón, cardial, que tenéis aquí, y sobre todo la cerámica cardial es la primera cerámica neolítica a la que le llamamos cardial, porque todas esas incisiones, ya sabéis, con el neolítico aparece la cerámica, ¿no? Probablemente el hombre habría almacenado cosas con anterioridad en silos y pozos en el suelo, en cestería de mimbre, a lo mejor, pero bueno, la cerámica mejora las posibilidades de aislamiento y como contenedor, ¿no? Para el hombre, ¿no? Entonces, el cardium, que es el berberecho, es la concha con la que se inciden. Entonces, hay algunas representaciones, en concreto, no sé si la he traído por aquí, ¿no? En la cueva de Lor, que es una de las primeras cuevas con niveles de neolítico antiguo en la península ibérica, la cueva de Lor, en la que aparecen cerámicas cardiales con un personaje también con los brazos hacia arriba, una especie de serpentiforme, como el que he dicho antes, y ahí obviamente el paralelo en esta ciencia tan comparativa y tan de paralelos como es la prehistoria, permite pensar, bueno, las sociedades que pintaron Pla de Petracos y la sociedad que fabricó esas cerámicas cardiales tienen las mismas preocupaciones y el mismo código simbólico, ¿no? Por eso se suele asociar el arte macroesquemático al neolítico antiguo, porque esa cerámica es la primera cerámica neolítica que tenemos en la península ibérica. Y por eso a veces a esos personajes con los brazos en alto, tal, se les ha llamado los orantes de Pla de Petracos o, bueno, de otras cuevas. Aquí también hay cuevas, ya habéis visto la cueva del horno, y abrigos, ¿no? Se les ha llamado los orantes y se ha interpretado como una especie de propiciación religiosa, una especie de rogativa ambiental de grupos humanos que han descubierto que hay recursos que necesitan agua para que florezcan desde un punto de vista silvestre o que incluso ya domestican, porque siembran y plantan, ¿no? Plantas, y entonces necesitan que la naturaleza, en esa transformación del clima hacia una cierta temperación, pues ponga de su parte, pues para que llueva cuando tiene que llover y para que aquello germine, ¿no? Esto, en cierta medida, toca también un poco con las motivaciones del aciliense, ¿no? Decíamos, bueno, son signos que controlan el tiempo, que controlan las lunaciones o las estaciones, bueno, pues podría ser. Y luego hay una tercera fase dentro del pospaleolítico, que es la petroglífica, ¿no? Que proscribe la pintura y que es un arte exclusivamente de grabados, pero no de grabados por incisión de buril, como habíamos visto en el arte paleolítico, por ejemplo. De hecho, esa incisión de buril es muy raro, salvo en algunas plaquetas que aparezca en el levantino o en el macroesquemático, donde hay pintura como tal y además sin perfilado inicial con la incisión, sino pintura directamente sobre el abrigo o sobre la pared del abrigo o de la cueva. Pero en la petroglífica no son grabados, sino que son eso que llama insculturas. Yo creo que lo veis más o menos en el perfil de la roca, que ha sido como muy repiqueteada, ¿no? Para generar pues esos círculos que recuerdan también algunas representaciones, las veis aquí, del llamado arte de transición al esquematismo, ya del calcolítico, que algunos piensan si son rejas de arado con ruedas, que también es un invento del neolítico. Bueno, y que se llama petroglífica porque, bueno, pues se hace sobre la piedra y a veces decora un elemento al que le dedicaremos una sesión específica muy característico de las manifestaciones artísticas ya plenamente neolíticas, que es el megalitismo, ¿no? Esos grandes monumentos dolménicos o megalíticos, bueno, pues tipo Stonehenge, ¿no? Aunque Stonehenge ya es del neolítico final, o aquí en Navarra, pues el dolmen de Artajona, o los que hay en la zona de Roncesvalles, bueno, el Pirineo Occidental en general, bueno, y prácticamente también en todo el Pirineo Central, Biescas, bueno, también hacia Guipúzcoa, ¿no? Bueno, que a veces en alguna de las santas, en alguna de las piedras que sostienen esos monumentos, pues nos encontramos esas esculturas de la facies petroglífica, bueno, normalmente muy esquemáticas, bastante abstractas y que, bueno, solo en algunas ocasiones pueden tener ese cierto rasgo naturalista, ¿no? como muchos de esos monumentos megalíticos perduran hasta prácticamente el hierro, bueno, pues también la cronología de esa fase petroglífica es bastante amplia, ¿no? Es lo que en Sudamérica se llama rock art, ¿no? El arte sobre las rocas, que es bastante habitual, pues, en Argentina, en muchos países del cono sur, ¿no? Donde hay presencia de este tipo de arte, pues en cronologías obviamente mucho más cercanas, ¿no? A nosotros. ¿Cómo se organiza a partir de la sistematización de Eduardo Ripoll, de Mauro Hernández y de Antonio Beltrán, que son un poco los grandes promotores, ya veis, entre los años 60 y 80 del siglo XX, todos estos estilos, facies, artes del postpaleolítico? En la parte inferior, lo más antiguo, en la parte superior, lo más reciente. Representaciones más antiguas, lo que se ha dado en llamar arte lineal geométrico, que sabemos que es de cronología epipaleolítica porque se da en cuevas o abrigos asociados a esos microlitos geométricos, láminas, trapecios, triángulos, todo esto que explicábamos la pasada semana, que son típicos de las sociedades epipaleolíticas, es decir, de esas sociedades que en cronología del Holoceno siguen cazando y recolectando, ¿vale? El arte aquí se ha convertido en un arte súper abstracto cuando alguien adivina alguna representación que se acerca a un objeto identificable. Hombre, parece que estos son animales, ¿no? Con cuatro patas, tal, alguna defensa más o menos marcada, y parece que esto pudieran ser figuras humanas, ¿no? Pero luego también hay signos como estas flechas o esta especie de estrellas, ¿no? Que, bueno, pues que no sabemos realmente qué representan. Avanzando en el tiempo y entrando ya en la neolitización, el siguiente arte, que es el que más tardíamente se ha incorporado a la historiografía, sería el arte macroesquemático. Si el lineal geométrico lo fechábamos en el epipaleolítico, porque los abrigos en los que aparece, bueno, ahí tenéis, ¿no? La cueva de los Estrechos, por ejemplo, de Albalate del Arzobispo en Teruel, la fuente del Trucho también en Huesca, o sea que es que está muy repartido, ¿no? Bueno, pues el arte macroesquemático lo fechamos en el Neolítico antiguo, porque en algunas de las cuevas donde se atestigua hay restos de cerámica incisa de tipo cardial, como esta que veis al lado del orante de Pla de Petracos, y porque si no hay cerámica, es evidente que hay una conexión estilística por este acabado, por ejemplo, ¿no? Que hace como de marco de esa cabra, ¿no? Que aparece representada, y el que tiene el serpentiforme de Pla de Petracos permite suponer que obedece a sociedades contemporáneas con las mismas preocupaciones y con el mismo mundo simbólico, ¿no? El macroesquemático sería, por tanto, el neolítico inicial, del neolítico antiguo, y se interpreta como una reacción del hombre ante esa nueva situación climática y esa nueva dependencia de los recursos que de alguna manera tiene que gestionar. Esta sería una variante artística que, hombre, si incluimos la cerámica, normalmente ya lo dije el primer día en esta asignatura tan un poco artificial, todo es arte prehistórico, ¿no? Y la cerámica y la metalurgia, que normalmente son indicadores para el prehistoriador más de carácter económico y socioeconómico que propiamente artístico, pues también se estudia como objeto artístico, ¿no? Pero bueno, aquí sí, si la cerámica la consideramos como tal, podríamos decir que el macroesquemático tiene una parte parietal y una parte mobiliar, ¿no? Pero bueno, por eso al principio decía que iba a hablar de arte parietal postpaleolítico, pero bueno, en el macroesquemático, si la cerámica la incluimos como arte, pues sería una manifestación, como dice ahí, de arte mueble en esos objetos fabricados en el campo, ¿no? De la llamada cerámica cardial. Y luego tenemos lo que se llamó tradicionalmente el levantino, que por eso ahora se bautiza como el arte levantino clásico, con dos estilos típicamente neolíticos, con realismo, naturalismo, y ahora veremos qué rasgos, y una transición de nuevo al esquematismo que hace todavía más complejos los signos que se utilizaban en el lineal geométrico. Es decir, el arte postpaleolítico, al menos en la península ibérica, empieza con signos simbólicos y termina, de nuevo, con una abstracción bastante compleja, donde quizá lo más identificable son este tipo de rejas y de ruedas, ¿no? Que quizá ya hablan incluso del influjo con los grupos metalúrgicos o metalíferos, ¿no? Que portan el metal y que lo difunden, ¿no? Bien, dentro del levantino clásico, la facies naturalista es sobre todo de animales, la facies estilizada incorpora la figura humana, ¿no? La facies naturalista presenta siempre los animales a un solo color, en tintas planas, a veces intensificando el perfilado con el mismo color, pero más intenso, como veis aquí en este toro del Prado del Navazo de Albarracín, siempre con los elementos, las orejas del caballo, supongo, ¿no? Y los cuernos del toro siempre de perfil, a veces, bueno, con errores o con representaciones de varias patas para marcar la sensación del movimiento, con la M ventral, que comentábamos que era una característica fundamental de las convenciones compositivas, y casi siempre con los animales en reposo, ¿no? Y luego el estilizado dentro del levantino clásico ya incorpora la figura humana con todo tipo de variantes y con todo tipo de convenciones, ¿no? Pues abrir las piernas para mostrar el movimiento, dejar vacío el cuerpo del personaje para mostrar que lleva pues, una malla o una o un body art, ¿no? Una pintura corporal, estas faldas que comentábamos, bueno, aquí fijaros, tenéis una superposición, ¿no? A la danza de Cogul, que demuestra que el abrigo de Cogul debió ser un sitio frecuentado por la razón que fuera durante bastante tiempo. Hay incluso un grafito con unos versos de la Eneida de Virgilio de época romana. Bueno, pues veis que se ha dibujado este perro, que es típico del arte, es uno de los más realistas del arte de transición al esquematismo, y está precisamente superpuesto sobre los pies de una de las danzantes de Cogul, ¿no? Todo el arte postpaleolítico, he traído aquí algunas imágenes antes de entrar en la significación, que nos permiten repasar conceptos que también afectan a algo de lo que veíamos la semana pasada. Todo el arte postpaleolítico, sobre todo la facies levantina, que es en la que la figura humana y la figura animal son reconocibles y más interactúan, presenta sobre todo eso, animales, hombres y escenas, ¿no? Ya la presencia del hombre es una novedad respecto del arte paleolítico y también la articulación de escenas, porque en el paleolítico, aunque había algunas, lo habitual era la yuxtaposición de animales, ¿no? En la representación del animal, bueno, pues son sobre todo animales en tamaño medio y en tintas planas y de fauna templada, en la mayor parte de los casos. Y en la representación del hombre, hombres y mujeres, con una gran proliferación de arqueros tocados pues con sombreros tipo de copa, como el garroso de Alacón, o con penachos de pluma, como este del cingle de la Gasulla en Castellón, o otro también con unas plumas, ¿no?, en la cabeza en la Druñán, que yo creo que es en Teruel, siempre con los pantalones, fijaros también en el garroso, cogidos en la parte de los tobillos, ¿no?, probablemente anudados o trenzados de alguna manera, y luego con las mujeres siempre representadas, hemos visto antes Cogul, aquí tenemos también Bicorp en Lleida, bueno, pues con esas faldas campanudas y normalmente en grupos, ¿no? Y luego escenas en las que proliferan cuestiones de caza, cuestiones grupales que se han interpretado como celebraciones rituales, veíamos la Cueva de la Vieja, ¿no?, en Albacete, en Alpera, en Albacete, creo, en la interpretación final, ¿no?, de la clase de la pasada semana. Y luego algunas escenas, tenéis ahí varias recogidas de Val del Charco de Agua Amarga en Alcañiz y de la Cueva de la Araña, que yo diría que es Murcia, no sé si lo pone ahí, Bueno, no, Valencia, bueno, con esta escena que veíamos el otro día, que tiene varios paralelos, ¿no? De una posible recolección de miel, ¿no? De apicultura, que sería, pues, bueno, una de las más antiguas atestiguadas, ¿no? Bueno, aquí he traído algunos ejemplos de la representación de animales, la mayor parte de ellos procedentes del Parque Cultural de Albarracín, tanto para que veáis esos detalles que hemos visto antes de cómo se presenta siempre lo definitorio del animal de frente, también cómo la composición diagonal y la sensación de movimiento agrupando los animales en trazos que tienden a juntarse es una convención típica de esa actitud dinámica que se da a los animales. Aquí también una colección de motivos con representación de la figura humana y las convenciones que se utilizan para el movimiento, bueno, pues las piernas flexionadas de este arquero de la Valtorta, este que es muy conocido, ¿no? El arquero del Prado de las Olivanas, pero fijaros que son representaciones de no más de 10 centímetros, ¿no? De hecho, aquí en el cuadro se habla de los llamados filiformos, ¿no? Porque algunos de los trazos, fijaros aquí en esta estampida de hombres, ¿no? De guerreros quizá, o de cazadores de Val del Charco de Agua Amarga en Alcañiz, es que son pequeños hilos, ¿no? O lo mismo los arcos, ¿no? Que se presentan aquí en el arquero de Ladruñán. Fijaros también este, de la cueva central, de la cueva del Roure, en Castellón. Y luego dentro de esas escenas aparecen, este parece llevar a la espalda algo, ¿no? De nuevo un guiño a la recolección. Estos parecen seguir a alguien que agita algo en la parte delantera. Bueno, puede ser una escena ritual. Y sobre todo las dos que me interesan aquí, porque esto es una escena de caza de cueva remigia en Ares del Maestre en Castellón, es la presencia de combates, ¿no? De luchas entre grupos de arqueros o entre, no se sabe aquí si esto es un hombre o una mujer, pero bueno, dos hombres en cualquier caso, en genérico, que los prehistoriadores siempre tienden a interpretar como una manifestación de la inestabilidad que había como resultado de la distinta percepción que tenían del espacio quienes ya veían en la Tierra la posibilidad de la colonización agrícola y quienes todavía seguían cazando. Probablemente los artífices del macroesquemático confían más en la naturaleza y en la agricultura, y los artífices del levantino clásico confían todavía bastante en la caza, a tenor de lo que representan, y a lo mejor eso en regiones en las que ya estamos en cronología neolítica, incluso probablemente muchos de estos artistas del levantino también ya cultivaban, bueno, pues podía haber una disputa por el espacio que diera lugar a este tipo de enfrentamientos que parece que se representan, ¿no? En esta escena, ¿no? Bueno, y aquí he traído una lista también de elementos que hemos visto en general en los ejemplos anteriores desde el punto de vista técnico de todos estos arte levantino, transición al esquematismo, lineal geométrico y macroesquemático que hemos visto en la sesión de hoy, ¿no? Cuevas y abrigos, no siempre coincidentes con lugares de habitación, a veces lugares, como dice ahí, de acceso abrupto o difícil, fundamentalmente con la salvedad esa que hemos hecho de las cerámicas, un arte de pared, un arte parietal, sin grabado, con un predominio absoluto de la pintura en rojo, en negro o en blanco, sin policromía, de ahí lo que contrastábamos con la monocromía propia de estos estilos postpaleolíticos y la policromía del paleolítico, tintas planas en las que, bueno, no había, al haber monocromía, no se cumplen esos intentos que había en el arte parietal paleolítico, pues pensar en el caballo de Lascaux, ¿no? De dejar una parte blanca para que parezca el pelaje del vientre, o bueno, sino que aquí mucha uniformidad, ¿no? Al llenar las figuras con un solo color, las convenciones yo creo que hemos visto todas las que están ahí a partir de ejemplos concretos, bueno, precisamente de composición circular, que aparece ahí citada, hemos visto diagonales, ¿no? Está también composición circular, esta es un buen ejemplo, de la misma manera que también es un buen ejemplo cualquiera prácticamente del lado derecho de la escena, de la diapositiva, de esos filiformes o filimorfos, ¿no?, que comentábamos anteriormente, ¿no? Fijaros cómo en el arte lineal geométrico aquí y transición al esquematismo aquí, la abstracción es muy compleja, ¿no? Estos signos de aquí abajo son signos de especie de estrella o estos infinitos, ¿no? Son signos sexuales, son abstracciones muy complejas de la figura humana. Ya en el de transición al esquematismo, fijaros en qué se convierten los animales, la presencia de algunos que no aparecían en las artes anteriores, pajaritos, esta rana, por ejemplo. De aquí algunos proponen que, bueno, pues algunas de estas piezas de aquí puedan ser perros o incluso conejos en el contexto también de ese contacto que veíamos el otro día cuando hablábamos de la economía de amplio espectro con todas estas especies que el hombre empieza a cazar porque irrumpen en la naturaleza con la temperación climática o incluso a domesticar como por ejemplo el perro. ¿Cómo interpretamos estas variantes artísticas del pospaleolítico? Bueno, pues no hay una interpretación general para todas ellas, ¿no? Más bien una interpretación específica, sobre todo para las dos más fáciles de interpretar, porque el lineal geométrico y la transición al esquematismo es difícil, ¿no? Porque no sabemos muy bien lo que está ahí representado. Para el levantino, si son representaciones naturalistas, puede seguir valiendo la interpretación mágica, propiciatoria, celebrativa, conmemorativa de la caza que vimos que caracterizaba al arte parietal paleolítico. Para las representaciones del llamado estilizado, donde aparece la figura humana, si aparece con animales, la conmemoración, pero también escenas importantes de la vida del grupo, pensad que estamos ya, esto lo ilustraremos la semana que viene, en cronología neolítica y uno de los elementos característicos que empezaba ya en el epipaleolítico del neolítico es precisamente la importancia del grupo, ¿no? Porque el grupo es el que ocupa un territorio, lo cultiva, cuantos más somos, más fácil es poner en cultivo y en explotación el territorio, necesitamos además enterrarnos en un lugar que demuestre nuestro ascendiente sobre este espacio, bueno, todo eso consolida unos lazos culturales que parece que pueden estar detrás de ese afán de que la figura humana no aparezca solo cazando, sino que aparezca también en otro tipo de actitudes que eran importantes para la vida del grupo. Pero no hay que olvidar que ese mundo más o menos chamánico pudo seguir funcionando. Fijaros ahí en ese híbrido de la gasulla que tenéis a la derecha, de la enésima representación, ¿no?, del abrigo de Kogul, donde lo que tenemos es eso que llamamos un híbrido, como el del Galibú o el de Trosfrers en Francia, ¿no? Pues un hombre con cuernos de toro, probablemente, bueno, pues en algún tipo de ritual propiciatorio de la caza. Y para el macroesquemático, bueno, si se acepta esa interpretación de los orantes, muy probablemente lo que se busca es representar algo que es importante para el grupo y que en cierta medida está demostrando que el grupo está ya en un contacto con el medio ambiente con valores y variables distintas a las que tienen las poblaciones del entorno y que nos habla muy probablemente de una mayor fijación pues en la agricultura, en la recolección y en los ritmos naturales, ¿no?, de la fertilidad natural, lo que acercaría más estas representaciones del macroesquemático al aciliense que veíamos la semana pasada y las separaría un poco de este arte levantino que, aunque sea en cronología neolítica e incluya, sobre todo en la facies estilizada, escenas que podrían ser agrícolas, Bueno, parece que sigue siendo resultado de artistas en los que la caza, por tanto de sociedades, artistas entre comillas, en las que la caza, bueno, pues sigue teniendo bastante presencia.